Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda transmisión del día de hoy. Gloria a Dios por la alabanza. Gloria a Dios por un año más de vida que le ha dado a todos estos hermanos, amigos, que están celebrando un año más de vida. Feliz cumpleaños, mis hermanos, y feliz cumpleaños a nuestras queridas hermanas Elvi y Jessica. Que el Señor me la bendiga. Mientras los hermanos se están conectando, quiero leerles el Salmo 57:1 que dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Busquemos el amparo de Dios. Él está atento a nuestra situación. Él sabe todo lo que está sucediendo. Él tiene el control en sus manos. Él tiene todo el universo en sus manos. Y aunque Dios no siempre nos aparta de la calamidad, pero nos invita a hacer de Él nuestro refugio cuando estamos pasando por estas pruebas, por esas tormentas, por esos quebrantos. Y cuando confiamos en Dios, incluso la adversidad puede llegar a ser un puente para una gran bendición. Busquemos la protección de Dios y pidámosle que nos ayude a refugiarnos bajo la sombra de sus alas en todo momento. Y hermanos, sigamos orando al Señor, sigamos clamando a Dios. La palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigamos orando por el presidente de nuestro país, por el presidente de los países alrededor del mundo, para que puedan tomar decisiones sabias. Oremos por nuestros pastores y líderes de todas las iglesias, para que cuando podamos regresar a nuestras iglesias, cuando las puertas puedan ser abiertas de nuestras iglesias, podamos llegar y alabar a nuestro Dios. Les pedimos que sigan clamando al Señor, que esa es nuestra arma, mis hermanos. Y ahora les recuerdo, como les mencioné el domingo pasado, enfoquemos toda nuestra atención para recibir la palabra del Señor. Que nada nos interrumpa, que este tiempo sea un tiempo que dedicamos al Señor y a escuchar lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Ahora dejo con ustedes a nuestro pastor Carlos Portillo. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, Ana. Señor, les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor, que nos da un día más de vida y para estudiar su palabra en esta tarde, hermanos. Anuncios que durante la semana estaremos informando si cuándo o si el próximo domingo o cuándo estaremos abriendo la iglesia. Todavía no sabemos, necesitamos reunirnos con el pastor, el senior pastor y toda la iglesia, los líderes de la iglesia para ver cuál es la decisión. Así que por hoy vamos a, siempre, como lo hacemos todo el tiempo, a esperar en el Señor. Así que vamos a orar en este momento, para el momento del estudio de la palabra. Padre bendito, Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu bondad, Señor, cada día, Señor, tu misericordia, que es grande y nueva cada día, Señor. Padre celestial, Señor, te rogamos que en este momento aclares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y estemos atentos a tu voz, Señor, en este momento, Padre bendito. Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Padre bendito, y guarda a mis hermanos, Señor, donde ellos están en este momento escuchando tu palabra, Señor, que estemos atentos, Señor, a tu llamado, Padre celestial, Señor, a tu voz, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, siempre con los problemas de sonido, lo que tienen que hacer es darle bastante volumen a su dispositivo, sea su teléfono o el televisor. Quiero comenzar con un salmo aquí que quiero compartir, nomás dos versículos, el Salmo 118, versículo 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice aquí, y más adelante en el versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esta semana, hermanos, me regresó un problema de salud que me había pasado en septiembre, y fui al doctor, al médico. Entonces el médico, fui el miércoles, y el médico me dio un antibiótico, y bueno, tomé la primera dosis el miércoles, y el jueves en la mañana empecé a sentir como un dolor en el brazo, y se me empezó a dormir el brazo derecho. Entonces así pasé, tomé la segunda en la mañana el jueves, y yo dije, este dolor debe ser porque un día de estos, cuando estaba lloviendo, me subí al ático para ver si no había goteras, y porque sé que hay goteras aquí, entonces vamos a arreglar el techo. Pero me subí y andaba allá gateando, entonces creí que tal vez algún músculo me había alado, y entonces eso dije yo, que tal vez eso era. Entonces el jueves así siguió, y se me seguía durmiendo el brazo, y me daba dolor aquí. Y si recuerdan, el jueves dije que tenía ese dolor, voy a tocar la guitarra, y después ya no aguantaba el dolor. Pasé toda la noche con tremendo dolor, y en la mañana cuando me levanté, la mano la tenía bien más gordita de lo que ya está, estaba pero hinchada, entonces inflamada. Entonces llamé al doctor y fui el viernes en la mañana, y el doctor no estaba, pero me vio una doctora. Y le dije yo, ¿sabe qué? No, yo creía que tal vez eran mis músculos por esto que hice, pero creo que no. Creo que es la medicina. Creo que soy alérgico a esta medicina que me han dado. Y no, y me decía, no puede ser. Me dice, eso no. No puede ser por eso. Y entonces yo le explicaba, es que mire, la vez pasada me dio esta medicina, 100 miligramos, y esta vez me da 500 miligramos de esta otra. Le dije, entonces yo creo que esto es, porque no me está mejorando. Entonces, en lo que yo le estaba diciendo a ella, empieza a buscar en su teléfono y me dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Me dice, antes de ser alérgico a esta medicina, parte de las alergias es
los efectos secundarios.
No, pero decía algo de los nervios permanentes, que podía dañarte los nervios permanentes y de los tendones y no sé qué. Ah, pues sí, me dice, esto es. Entonces me quedé así, bueno, me dio la misma medicina que me habían dado anteriormente. Y claro, ya cuando dejé de tomar esa y fue saliendo esa medicina de mi sistema, me empecé a sentir mucho mejor. Y gracias a Dios, entonces ya ahora ya estoy mejor, un poquito sí, pero ya, gracias a Dios, ya me siento mejor. Hermanos, si no podemos confiar en el doctor, entonces ¿en quién podemos confiar? ¿No? Que nos vayan a dar la medicina incorrecta y que nos vaya a causar daños permanentes, ¿no? Los nervios o cualquier cosa así, ¿no? ¿En quién podemos confiar? En el único que podemos confiar nosotros es en el Señor. No podemos confiar en el hombre, ¿no? Y tampoco temer lo que el hombre nos pueda hacer. Y o sea que hoy vamos a ver esto, de que hoy vamos a ver que llega el temor a Pablo en su vida en Hechos capítulo 18. Pero el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. El título de este mensaje es, no temas, yo estoy contigo. De Hechos 18. Si es que si quieres subir ahí, juntos vamos a Hechos 18, capítulo 18, versículo 1. Dice así, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vimos la semana pasada que mientras Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo allí en Atenas, dice que su espíritu se enardecía de ver Atenas como estaba de entregada a la idolatría. O sea que le dolía en el alma ver tantos ídolos en la ciudad. Había más de 30.000 ídolos en la ciudad. Y mientras él esperaba, él también discutía con los judíos en las sinagogas y en las plazas también. Y entonces, como los atenienses son bien curiosos, ¿no? Ellos siempre quieren ver las cosas nuevas, oír cosas nuevas. Lo llevaron a él, si recuerdan, a Areópago para escucharle. Pero ellos terminaron burlándose cuando él habló acerca de la resurrección. Entonces, aún así, hermanos, hubieron algunos que conocieron al Señor, ¿no? Que se entregaron al Señor, y probablemente Pablo se quedó ahí unos cuantos días instruyendo a estos nuevos hermanos, creyentes, ¿no? Ahora, si Atenas hizo que su espíritu se enardeciera por la idolatría, ahora que él está en Corinto, se va a enardecer su espíritu por la depravación de la ciudad de Corinto. En el capítulo 11, de Hechos, vimos que hubo un avivamiento en la ciudad de Antioquía de Asiria. Y vimos que Antioquía era similar a Las Vegas de hoy, la ciudad del pecado. Decían, le nombraban a esa ciudad, le llamaban la ciudad reina del este. Dicen que había una calle de que corría como por 4 millas, pavimentada de mármol y columnas de mármol. Y también era la única ciudad en ese entonces que durante la noche pasaba iluminada, ¿no? Mucha luz como en Las Vegas. Era la ciudad del pecado, donde tenían carreras de carro, tenían juegos de azar, y era conocida por su inmoralidad y su prostitución. Ahora, si le quitáramos a Antioquía sus carreras de carro, sus juegos de azar y su iluminación en la noche, entonces nos tendríamos la ciudad de Corinto, con su inmoralidad sexual y prostitución. Además de eso, así como los atenienses eran conocidos como filósofos, les gustaba la filosofía y dialogar, a los corintios se les conocía por sus borracheras, porque les gustaba, ¿verdad?, ponerse, como decía el pastor Joe, hasta las chanclas. En los tiempos de Pablo, cuando hacían una obra de teatro en Grecia, usualmente, y si había un personaje que era especialmente de Corinto, usualmente este personaje era un borracho. Así que los corintios eran conocidos por sus borracheras, por su inmoralidad sexual y prostitución. Y Pablo les escribirá más adelante a los cristianos de Corinto en 1 Corintios 6, 9, 11, diciéndoles esto: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que a estos fornicarios, a estos idólatras, a estos adúlteros, a estos afeminados, a estos borrachos, etcétera, etcétera, que habla ahí, 1 Corintios, a ellos ha venido Pablo a predicarles las buenas nuevas del Evangelio. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Miren nada más, hermano. El apóstol de apóstoles, hebreo de hebreos, el fariseo instruido a los pies de Gamaliel, tenía un oficio. Sabía ganarse la vida. Sabía hacer tiendas de campaña. Tiendas. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo habla acerca del deber de trabajar. Versículo 6 les dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice ahí el versículo 8 que Pablo y sus compañeros de ministerio no comieron de balde el pan de nadie, sino que trabajaban con afán y fatiga día y noche, para ellos no ser gravosos a ninguno de ellos. Un ministro del Señor, hermanos, no debe de ser gravoso a la congregación. Si la congregación no puede sostener el salario de un pastor que trabaje hasta que haya suficiente para proveer el sostén completo. Nuestro pastor Chuck Smith, él trabajó los primeros 17 años, un trabajo secular, de primeros 17 años de ministerio, hasta que la iglesia pudo sostenerlo a él a tiempo completo. Yo estoy agradecido con el Señor por el trabajo que el Señor me ha dado, el trabajo secular, donde ahí tengo 26 años de estar. Si es la voluntad de algún día del Señor, de que yo solo trabaje de lleno en la obra, entonces Él va a proveer los medios para hacer eso. Pero no puedo imaginarme, hermanos, cómo estaría en esta cuarentena si no tuviera ese trabajo secular, que gracias a Dios es un trabajo llamado un trabajo esencial. Imagínense que la última vez que colectamos ofrenda fue la última vez que estuvimos en la iglesia, que fue el 15 de marzo. Ahora la única forma de ofrendar, ¿verdad?, sus diezmos es a través de la página web de la iglesia en inglés. Y aparentemente el pueblo de Dios, el pueblo ha estado siendo fiel en los diezmos de ofrenda, porque hasta aquí la iglesia sigue adelante, si las iglesias están en pie, los gastos han sido cubiertos. Hermano, yo no sé quién da, yo no sé quién diezma y no quiero saber, no quiero saberlo, hermano, porque yo no quiero entrar en el pecado del favoritismo, ¿verdad? Hay quienes saben, ¿verdad? Pero solo ellos lo saben. Pero gracias a Dios, hay hermanos que están siendo fieles y hay hermanos que han estado ofrendando. A lo mejor hay hermanos también que están guardando la ofrenda para cuando regresemos. Y gloria al Señor por eso, porque el Señor es bueno, el Señor bendice al dador alegre cuando nosotros ayudamos en la obra del Señor. Segunda de Corintios 9, 7 y 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No digo esto como aquellos pastores que siempre están pidiendo dinero, hermanos, lo digo como alguien que ha visto la mano de Dios moverse en nuestra vida. Y por eso lo he visto, que cuando el Señor, cuando uno da de corazón para la obra del Señor, Él bendice grandemente. Yo no tengo ni un año de ser pastor, pero tengo casi 26 años de ser oveja, hermanos. Y cuando yo comencé, mi esposa y yo, que éramos novios, yo a ella le pregunté acerca del diezmo, y ella me enseñó lo que su mamá le enseñó a ella de niña, que si a ella le daban un colón, como dicen en El Salvador, un peso, 10 centavos era para la ofrenda, el diezmo. Y eso es algo que hemos hecho ya por 26 años que está en el Señor, y el Señor nos ha bendecido grandemente, el Señor es fiel, el Señor bendice al dador alegre. Así que Pablo nos da el ejemplo aquí, que hay que trabajar, que un ministro de Dios no debe ser gravoso a nadie, no debe ser carga de la iglesia, debe tener un oficio con el cual se pueda sustentar hasta que la iglesia lo pueda hacer. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La nueva versión internacional se lo dice de esta forma, porque creo que se acerca más al original. Dice así, en pantalla. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Lo que quiere decir que tal vez Silas y Timoteo habían ido a Filipos, o alguien de Filipos había llegado donde ellos estaban, se acuerdan, se habían quedado en Berea, y habían llegado con una ofrenda de parte de los filipenses. En la epístola de los filipenses vemos que Pablo agradece a los filipenses por la ayuda que ellos fueron con él, y dice ahí que ellos fueron los únicos que le ayudaron a él en el ministerio financieramente. Y seguro ahí Lidia, que la vendedora de púrpura, seguro que ella también aportaba grandemente para la obra. Entonces, ahora que Sila y Timoteo han llegado, y con ellos llega la bendición de una ofrenda, entonces ahora Pablo se dedica de lleno a la predicación. Si es la voluntad de Dios para mí y para otros pastores que estamos trabajando trabajos seculares, si es la voluntad de Dios que nos dediquemos exclusivamente a la predicación de la palabra, entonces el Señor va a multiplicar a los Silas, a los Timoteos y Filipenses en la iglesia, que para que la ofrenda sobreabunde, para que se pueda hacer eso, para poder servir al Señor a tiempo completo. Pero para mientras, vamos a tener que hacer tiendas como lo hacía Pablo, vamos a tener que vender productos de plomería, vamos a tener que manejar Ubers, vamos a tener que hacer inventarios en compañías, ¿no? Vamos a tener que reparar cosas, hacer ventanas o lo que sea, etcétera, para el sostén, ¿no? Así que Pablo estaba entregado por entero ahora a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Imagínense, en la secundaria, me acuerdo que había el campo de fútbol estaba a la par de un solar ahí, que había muchas plantas, y esas plantas tenían unas semillas así redondas que parecían velcro, que se le pegaban a uno, ¿no? Y cuando estábamos jugando ahí, usted sabe, uno allá se pone una de esas medias, después de esas medias para jugar fútbol, ¿no? Que van hasta la rodilla, que son así bien, ¿verdad? Que peluditas, ¿no? Entonces, cuando íbamos a buscar la bola, cuando la pelota se nos iba allá, íbamos a buscarla, salíamos todo lleno de todas esas semillas redondas que parecen velcro en nuestro cuerpo y en las medias. Entonces, ahí tenemos que sacudir todo eso, ¿no? Teníamos que quitarnos. Los judíos corintios no creían la palabra de Dios, y se ponían a hasta blasfemar la palabra de Dios. Entonces, como quien se quita esas semillas, aunque parece el velcro de uno, así lo hizo Pablo. Pablo sacudió sus vestidos, como diciendo: no quiero que eso que a ustedes se les ha pegado se me vaya a pegar a mí. Yo me limpio de eso. Y les dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que tenía, por ejemplo, que el dicho de que tenía sangre en las manos, ¿no? Es que era culpable o responsable de la muerte de otra persona. Ahora, tener sangre en su propia cabeza significaba que la persona era responsable de su propia muerte. En otras palabras, le está diciendo Pablo a estos: ustedes son responsables, ya que oyeron la verdad, y ustedes van a estar enfrente de Dios un día y van a recibir juicio, y no tendrán a nadie más que culpar que a ustedes mismos, porque no quisieron creer. El que no cree, hermanos, Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que les dice: allá ustedes, desde ahora, dice, yo me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Tu casa estaba junto a la sinagoga. En la compañía donde trabajo, que les he mencionado, que tengo 26 años ahí, esa compañía, nosotros tenemos un competidor que es una compañía súper grande, que compite contra nosotros. Ellos tienen 35 mil empleados, nosotros 350. Ellos tienen 2.300 sucursales, nosotros tenemos 23. Lo que tenemos va por 100. Ellos tienen multiplicado por 100. Son 100 veces más grandes que nosotros. Entonces, cuando nosotros abrimos la sucursal número 17 en Canoga Park, se abrió a la par de una de las sucursales de esta compañía, ¿no? Y a la par. Así, una a la par de la otra, ¿no? El mismo parqueadero, no sé, el estacionamiento, hasta usan el mismo estacionamiento. Y todos pensaron que no iba a trabajar, ¿no? Que eso era una decisión de suicidio, ¿no? Porque hicimos eso. Pero lo que pasó es que cuando los clientes que iban a esa compañía llegaban y no encontraban lo que andaban buscando, o el servicio era horrible, porque sí, el servicio de ellos es horrible, entonces lo que pasaba es que se iban a la tienda de nosotros. Y así hemos ido ganando más y más clientes, y esa tienda ha sido mejor que todas las otras tiendas que fueron abiertas después de ella. Pablo hizo casi lo mismo. Va y abre, planta una iglesia exactamente a la par de la sinagoga, ahí junto a ella. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Mire el éxito que le pasó aquí a ellos, el corintio. Creo que sería igual como ganarse el mejor cliente de la otra compañía, porque se ganaron al principal de la sinagoga y a toda su casa, y todos ellos fueron bautizados, y dice también que hubieron otros, muchos corintios que creyeron. Dice, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Quién sabe? A lo mejor estaban tan cerca que oían predicar a Pablo del otro lado de la pared y creyeron y ellos se entregaron al Señor. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Y este es el versículo clave, versículo principal de hoy. Dice así, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando nosotros pensamos en Pablo, nosotros pensamos que es alguien valiente, ¿no? Usualmente pensamos que él no tendría miedo, ¿ok? Lo hemos visto a él levantarse después de ser apedreado. Y entrar a la misma ciudad no fue apedreado, en Listra. En Filipos fue azotado con balas, fue encarcelado y le pusieron cepo en los pies, ¿no? Y cuando le dijeron que se podía ir, no salió corriendo, sino que confrontó a los que lo habían azotado y encarcelado sin sentencia judicial. Pensaríamos que Pablo no tiene miedo de nada. Pero vemos aquí, hermanos, que el miedo había llegado a Pablo. Y por eso es que el Señor se le aparece en visión y le habla en visión y le dice, no temas, no tengas miedo, confía en mí. ¿Quién sabe? A lo mejor Pablo estaba contemplando salir de esa ciudad. Quizás él ya estaba preparando sus maletas, ¿no? O estaba dudando que a lo mejor lo iban a apedrear ahí, o lo iban a azotar otra vez. El temor del porvenir es algo que nosotros nos preocupamos mucho. ¿Qué va a pasar mañana? ¿No? Y aun cuando las cosas pasan bien, van bien, uno dice, ay, ¿qué si esto pasa? ¿O qué si aquello pasa? Siempre hay esa duda en nosotros. Alguien dijo que uno sufre miles de tribulaciones mientras está esperando que la tribulación llegue, y a veces ni llega la tribulación. Más es que nos afligimos por el mañana. Hay un dicho que dice, don't worry about tomorrow, because God is already there. Porque Dios, no te preocupes por mañana, porque Dios está ahí ya. No temas. Es palabra que podemos nosotros recordar, que el Señor dice aquí. No temas porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Leía un comentario que Jesús estaba hablando que de algo que todavía no había ocurrido, como si ya había ocurrido, que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Y es que Dios, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos 4:17, Él llama a lo que ha de suceder como si ya sucedió, porque Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a pasar mañana. 11. Y se detuvo ahí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Este versículo aquí respalda que a lo mejor Pablo estaba haciendo sus maletas, porque nos dice hasta cuánto tiempo él se quedó después de este encuentro, de esta visión que él tuvo con el Señor. 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Imagínese la acusación que tiene contra Pablo, que él persuade a honrar a Dios contra la ley. A ellos les interesaba más la ley que la honra a Dios, que honrar a Dios. 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. No dejó hablar a Pablo para defenderse. No quiso escuchar. No le interesaba ni la acusación en contra del acusado, ni la defensa del acusado. ¿Quién sabe? Quizás si hubiera escuchado el mensaje del Evangelio, a lo mejor él hubiera creído. Si recuerdan, en Hechos 13 hubo otro procónsul que llegó a creer en el Señor en Chipre, aquel llamado Sergio Pablo, que era varón prudente. Este tal vez hubiera sido salvo si él hubiera escuchado, si él hubiera dejado que Pablo hubiera defendido, porque Pablo aprovechaba toda oportunidad para predicar el Evangelio. Pero él prefirió ser indiferente a esta cuestión. 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y vea que los griegos comienzan a golpear a este hombre llamado Sóstenes enfrente de él, y a él no le importa, no le importa lo que está viendo ahí, ¿ok? Este procónsul llamado Galión no quiso desperdiciar su tiempo para oír cuestiones que tenían que ver con los judíos o con Pablo, cuestiones que a lo mejor hubieran podido cambiar su vida si él hubiera creído en el Evangelio. Él dijo: no tengo tiempo para esto, no me interesa. Después leí que 10 años después, este Galión y sus dos hermanos, que eran también del mismo rango por ahí, que Nerón los acusó de ser traidores y les hizo suicidarse tomando veneno. Así que así terminó. Si él tan solo hubiera escuchado este mensaje, si hubiera dejado que Pablo hubiera hablado, imagínense. Bueno, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces Pablo cumple el año y 6 meses que el versículo 11 nos dijo de antemano, que ese tiempo sí iba a estar ahí, y va acompañado de Aquila y Priscila, y dice que después de haberse rapado la cabeza, porque él tenía había hecho un voto. Este voto es el voto nazareo que se encuentra en Números 6:18. Números 6:18 dice así: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará sus cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Todo el capítulo 6 de Números, del 1 al 21, explica todos los detalles acerca de este voto nazareo, pero se lo voy a dejar de tarea. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y les dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efesio. Quiero hablar un poco acerca de esta frase: si Dios quiere. Porque es una frase que nosotros aprendimos a decir, ¿verdad? Antes de que conociéramos al Señor, nosotros ya aprendimos a decir: si Dios quiere. Porque la oímos de nuestros padres, ¿verdad? La oímos de nuestros abuelos decir: si Dios quiere. El señor que va, me llamó antes, el señor que va a venir a revisarnos el techo, me dijo, ahí estaré el martes si Dios quiere. Entonces, ¡ay, qué bonito! Si Dios quiere, porque es una frase muy hermosa, ¿no? Si Dios quiere, haremos tal y tal cosa. Si Dios quiere. Es una expresión poderosa, hermano, que nos ayuda a nosotros a vivir y a pensar conscientes de la presencia de Dios y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Si Dios quiere, en el original es, si es la voluntad de Dios. Es la misma palabra, hermanos, que Jesús usa en Mateo 8, 2 al 3, que dice así, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahí estamos nosotros, dijimos, si Dios quiere. Y él está diciendo ahí a Dios encarnado, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si Dios quiere, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad. Y él dice, sí, es mi voluntad. Y fue limpio. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros que temer si Dios está con nosotros? Nadie nos puede hacer daño. Y Dios se compadece de nosotros. Así como Jesús se compadeció de este leproso, así nosotros estábamos llenos de lepra con el pecado cuando venimos ante Él. Pero si Dios quiere, implica que uno cede. Nosotros cedemos toda nuestra voluntad a Él. Y queremos que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en nuestras vidas. Si tú quieres, Señor, sáname. Pero si no es tu voluntad, está bien. Eso nos ayuda a vivir confiando en el Señor. A no temer también, ¿verdad? Hablando del miedo, como el miedo que le vino a Pablo en este día. Dios quiere bendecirnos, hermano. El Señor quiere bendecirte. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Así dice el Señor. Oremos, Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, Señor, y tú tienes planes para cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes hasta los cabellos, Señor, de nuestra cabeza contados, Señor. Tú te interesas, Señor, por tus hijos. Tú nos amas, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué más pudiste hacer? Diste tu vida por nosotros los pecadores. Gracias, Señor. Y si alguien aquí que nos está escuchando no ha entregado su vida, Señor, entrégala, entrega tu vida a Él en este momento. Ríndete a Él, a la voluntad perfecta de Dios. Que tú solo no te puedes salvar. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dile a Él, ven a mi corazón, te entrego mi vida y acéptalo en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar este canto, porque de tal manera nos amó el Señor. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor que está hablando aquí es el miedo. Final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré.
tenerme amor a mí. Por su amor yo viví, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque él murió por mí. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, oh mi Jesús caminaré, porque él murió. Yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré.
Amados hermanos, Señor, guárdalos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien que necesita oración, déjenos un comentario y estaremos orando por usted. Dios le bendiga.